Con este golazo de Lamine Yamal, el conjunto de Barcelona le ganó 1-0 al Mallorca. Acá está el zurdazo impresionante cruzado al segundo palo para conseguir la apertura. El único gol del partido y Barcelona, como dice el gráfico, a colocarse a tan solo 5 puntos del Real Madrid. Un remate del canterano juvenil de tan solo 16 años, logrando una anotación espectacular cuando ya estábamos en la recta final del partido, cuando faltaba un poco más de 15 minutos, cuando Barcelona no le encontraba la vuelta al encuentro. ¿Era un poquito más? Sí, aunque había generado el equipo del Vasco Aguirre, especialmente en la pelota aérea y la pelota en el segundo piso, pero termina Xavi consiguiendo un triunfo fundamental, importantísimo, no solo por esta posibilidad de seguir disputando la oportunidad de quedarse con la Liga, sino también porque se viene una semana muy importante, porque va a enfrentar al Napoli en la revancha de la Champions, buscando meterse en los cuartos de final. Esta victoria da un empujón anímico clave y fundamental para por lo menos estar entre los 8 mejores de Europa. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que pasó ayer con Inter Miami empatando ante Nashville, la victoria de Monterrey y también la situación de Chivas. ¿Ya está Fernando Gago en la cuerda floja? ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está?
Muy bien, Hernán. Un abrazo para usted, para Mauricio. Me dicen que el América no nada más rompió corazones en Guadalajara, también destrozó gargantas. Ese es el reporte que me llega desde mis colegas en Guadalajara. Y la buena noticia para el Barça es que Lamine Yamal aparece. La mala noticia para el Barça es que depende de un chico de 16 años que la verdad ha tenido una muy buena temporada.
Saludo para Mauricio Pedrosa. Mauricio, ¿cómo le va? ¿Qué está? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. No me deja de impresionar y haces bien y hacemos todos bien en recordar que tiene 16 años Lamine Yamal. No creo que valga ni siquiera la pena ver el vaso medio vacío de lo que representa que tenga que ser un jugador de esa edad lo único que valga la pena del Barcelona esta temporada, sino sentir optimismo, sentir emoción de que existe en el horizonte del Barcelona, pues por lo menos alguna luz de esperanza, ¿no? Aunque ya decíamos ayer con Hernán que la esperanza es a veces de lo más cruel que se le puede dar a alguien, y no sé si hoy el barcelonismo ve ese titular a 5 puntos de líder y se atreve a soñar y se atreve a creer de que la liga no está liquidada, de que puede venir una semana crucial dependiendo lo que pase en el partido de vuelta contra el Napoli, pero la realidad es que a partir del anuncio de Xavi de su salida del club en el verano, como que bajamos las expectativas del equipo. Y antes una victoria de 1-0 contra Mallorca, diríamos, problemas, ¿eh? 0 muy, muy justo, se necesitó de un golazo. Y hoy parece que la vara ha bajado a un nivel en el que hoy el culé está contento. Algunos del periodismo están también satisfechos y contentos con los que vieron. No sé si la vara del Barcelona ha bajado a un nivel en el que un chico de 16 años alberga la luz de la esperanza del futuro culé. Inmediato, mediano y a largo plazo.
Leyó mi tuit. Muy bien, Mauricio.
El saludo a todas las mujeres del mundo en el Día Internacional de la Mujer. Saludo para mi esposa, para mi suegra, para mi madre, para mi hermana, a sus respectivas parejas, madres, a mis hijas también y a todas las mujeres que están, por supuesto, pendientes de Jorge Ramos y su banda, ¿eh? ¿Qué haríamos si no existiera la mujer? Por eso el saludo, el abrazo para todas y, por supuesto, a nuestra compañera, hoy ausente, Carolina de las Salas. ¿Quiere agregar algo? Bienvenido, ¿eh?
Porque no, yo estoy de acuerdo sobre el Día de la Mujer, por supuesto.
Exacto,
me uno, me sumo. Sin ellas no estaríamos acá. Y es nuestra responsabilidad luchar por un mundo más justo, por un mundo donde haya igualdad de derecho para todos. Y por cierto, coincido con Mauricio. Yo en mi tuit ponía, Lamine Yamal es la luz al final del túnel. Yo también pienso como Mauricio.
Ah, o sea, mira,
es algo positivo para el Barça.
Great minds think alike.
Que este chico haya aparecido. Muy bien, exactamente, Mauricio.
Ahora, acá hay dos realidades. Y es cierto lo de Lamine Yamal, sus 16 años. Cubarsí, 17. Marc Guiu, 18. Entró Fermín, que tiene 20. O sea, tiene un equipo joven. Después hay que ver si los futbolistas se quedan, porque muchos después de 3, 4, 5 temporadas deciden irse a otro equipo. Creo que acá el análisis es, y un poco lo mencionaba Mauricio, Barcelona ganó, pero no dejó una buena imagen. No dejó una imagen espectacular. Lo ganó porque Mallorca no supo aprovechar las pelotas aéreas porque el Vasco planteó bien el partido. Defendió con mucha gente, supo cómo y cuándo atacarlo, buscó mucho la pelota aérea para el canadiense, para Larín, para Muriqi, que aparecían siempre en punta en el área, y en más de una ocasión ganaron la pelota aérea, pero los cabezazos no fueron fuertes, no fueron bien ejecutados y por eso no lograron la apertura. Más allá que Gundogan patea un penal mal ejecutado, mal pateado, que termina atajando Rajkovic, Barcelona no termina de dejar una buena imagen de un conjunto que generaba, que estaba cerca de la apertura. Iba por la obligación. O sea, por esa imagen del equipo es pobre. La imagen no mejora. Ahora, uno ve la tabla y dice, está a 5 puntos. ¿Hay liga? Sí hay liga desde lo numérico. Desde lo futbolístico, no veo que Barcelona vaya a quedarse con este campeonato.
Lo que pasa es que desde lo futbolístico el Real Madrid está en un bache, ¿no? Y lo hemos venido hablando aquí en este programa. Hoy el Barcelona hizo lo que tenía que hacer. Ganar. En cuanto a las formas, coincido con usted y con Mauricio. No. Acabo de decir, estoy de acuerdo con usted y con Mauricio. Estuvo lejos de ser un equipo convincente. Abro paréntesis, hay que darle mucho crédito a Javier el Vasco Aguirre. Es un gran arquitecto a la hora de plantear partidos desde la inferioridad. Si yo tengo un equipo inferior y voy a enfrentar a un equipo que tiene más calidad en todas las líneas, yo quisiera que mi director técnico sea Javier Aguirre, porque el tipo sabe cómo sacarle agua a las piedras. Lo que decía Hernán, no nada más la pelota aérea. Kyle Larin tuvo una en el primer tiempo, una transición donde rebanó la pelota. Sí. Era para definir de mejor manera. Al final de cuentas, la diferencia la marca, la jerarquía, la personalidad y ese destello individual de Lamine Yamal. Pero reitero, el Barcelona hizo lo que tenía que hacer, ganar, recortar la distancia y ahora tirarle la presión al Real Madrid, que va a jugar contra el Celta de Vigo. No me gustó el partido de Gundogan, que ha sido uno de las cosas o de las pocas cosas rescatables del Barcelona esta temporada. No nada más por el penal, hoy no lo vi jugando tan cerca de los delanteros como lo venía haciendo en los últimos partidos. En el segundo tiempo hace una muy buena pared con Marc Guiu y tenía todo para definir y le pegó, la verdad que con poca potencia, sin colocación. Fue un osito de peluche lo que sacó Gundogan. Xavi intentó cambiar el planteamiento porque jugó con Rafinha como mediocampista. Sumó un extremo en la línea de mediocampistas. Justo. Claramente no le resultó porque lo mejor del Barcelona hoy fue, reitero, Lamine Yamal. Por ahí Koundé, que en un par de oportunidades se proyectó por derecha. Cancelo, hoy tampoco estuvo tan fino. El Barcelona necesita que sus individualidades estén bien para rendir de mejor manera.
Una pregunta, sí, a ver. Mauricio, si no quiere, no responda. Pero okay. Él sabía, usted tiene una relación con el volante del Barcelona, con Gundogan. Conocemos que hay una amistad, que hay una
Gundogan,
relación.
Sí.
Gundogan. ¿Alguna vez estuvieron Gundogan pateando penales? ¿Alguna vez usted le enseñó a patear penal?
No.
¿O pasó algo por el estilo? No.
No. Sí, platicamos de fútbol y sí estuvimos en un campo de entrenamiento y analizábamos cómo otras personas pateaban penales y comparábamos notas de lo que nos gusta y no nos gusta al momento de patear penales. No, hay muchas medallitas y cruces que se me pueden colgar a mí, la de Gundogan fallando. ¿Por qué no dices, oye, tú le enseñaste la visión de juego, el desplazamiento entre líneas, jugar entre la zona de los centrales?
No, no tengo relación con él.
O sea, cuando falla un penal, cuando tiene que venir. No, cuando Gundogan
solo le pregunté,
hace un juego de mariscal de campo ahí, no, oye, Mauricio, tú que eres amigo de Gundo, se aseguran, tú le a lo mejor le dijiste cómo jugar la zona 14, ¿no? Cómo meterse.
No. Solo le cuando pregunté, falla penal, le pregunté, porque falló un penal, era clave, le pegó muy mal a la pelota y por eso me llamó la atención.
Sí,
solo
sí, le pegó
pregunta,
mal.
Nada más.
Ni hablar. No. No tengo la culpa yo. Lo que sí voy a decir es que creo que ha quedado muy claro que dentro de, a ver, una de las mejores virtudes que tiene Gundogan es su capacidad asociativa. No es un futbolista de condiciones individuales para resolver un partido, pero es extremadamente inteligente, hace mejor a sus compañeros, y esa capacidad de generar fútbol con otros compañeros es lo que lo hace un virtuoso. Extraña muchísimo a De Jong, a Pedri también. Yo me acuerdo hablar con él aquí en Los Ángeles cuando ya vino a la pretemporada como jugador del Barcelona, y me contaba que él veía al Barcelona y veía a Pedri, y cuando ya más o menos estaba la idea de si se iba o no se iba, él le emocionaba poder jugar con alguien como Pedri. Pero creo que lo que mejor le había pasado a Gundogan en el Barcelona era la sociedad con Frenkie de Jong, se entendían muy bien. y creo que lo extraña claramente, no es el mismo futbolista. Y yo estoy de acuerdo con José, hoy estuvo lejos de ser el mejor jugador del Barcelona como en otras ocasiones había sido. Pero para responder puntualmente a tu pregunta, no. El que haya fallado el penal no fue mi culpa en esta ocasión.
Algo que ha caracterizado a Barcelona y a muchos equipos del mundo, cuando uno ve cómo atacan, especialmente con conjuntos que toman actitudes defensivas, como la que tomó en general el equipo del Vasco Aguirre, lógica de un equipo que sabe que es inferior hombre por hombre, es atacar por fuera con los laterales. Pero no tiene laterales profundos, agresivos, como lo supo tener en su momento, cuando estaba Jordi Alba, cuando estaba Dani Alves, porque Koundé es más central que lateral, después lo improvisa en ese puesto, porque Cancelo juega con perfil cambiado, tampoco se siente tan cómodo, muchas veces busca más en diagonal, y es una ventaja que termina dando este Barcelona. Me llama la atención este Barcelona. Está bien, quizás uno diría, bueno, ¿quién? No tiene mucho más. Y los que han jugado, algunos no han rendido. Pero es fundamental en un equipo. Por eso lo que decía José, la presencia de Rafinha para juntarlo con Lamine Yamal, para intentar desde el volante interior sumarse como delantero, buscar un poco el 2-1 por fuera. Igual no le salió bien. Sacando algunas jugadas como la del penal, no le salió bien.
Sí, por lo menos lo intentó. Y está claro algo que Hernán decía al principio, ¿no? Hoy el Barcelona jugó el partido también pensando en el choque de Champions ante el Napoli, porque por eso no jugó Lewandowski, que le dieron el trofeo, el reconocimiento como el mejor futbolista del mes, porque Lewandowski ha tenido una temporada de altos y bajos, pero en el último mes el tipo se reencontró con el gol, físicamente se le ve bien, y es un jugador clave, porque Lewandowski fija los centrales, y eso permite duelos individuales por los costados, que es algo que tanto le gusta a Xavi Hernández. Pero al final de cuentas, hoy Xavi estaba pensando en el Napoli también, tomó precauciones.
Aparte Lewandowski aguanta bien la pelota, porque en el gol, el pase es hacia él, él la devuelve, lo van a marcar, el ubica, pone muy bien el cuerpo, posiciona muy bien el cuerpo y saca la diferencia.
¿Puedo exagerar en un segundo en esa jugada del gol? Sí. Quiero exagerar.
Exagero.
¿Alguna vez en estas mismas pantallas de televisión y digitales, no en este programa, pero en estas mismas pantallas, alguien utilizó la frase "tiene cosas de Messi" para describir a cierto jugador de cierta liga?
¿Quién dijo eso?
Usted, mira, hasta se me fue la pluma de la exageración. Vean la secuencia completa del gol de Lamine Yamal. Y díganme si no tiene cosas de Messi.
Bueno, especialmente por la zurda.
Díganme si no tiene cosas de Messi.
El campo de juego, enganchaba, era difícil sacar la pelota. En el sentido, sí, encontramos algunas cosas de Messi.
Parte de la raya derecha, comienza a centralizar, amaga que va hacia la derecha, va a su mejor pierna, que es la izquierda, y tiene una definición excepcional. O sea, no me acuerdo de quién habían dicho. ¿De quién dijeron tenía cosas de Messi? ¿A quién estaban comparando? ¿A la Chofis? No era la Chofis. No me acuerdo a quién.
Y ya recordó que lo dijo, o no, tampoco.
A la Chofis con
tampoco,
Messi.
Hombre. Desafortunadamente.
En un programa se comparó.
Pero yo veo ese gol de Lamine Yamal. Y digo, si le pongo la 10 y el apellido de Messi atrás, nadie se sorprende. Nadie se sorprende.
No. De acuerdo. Aparte, es un gol que no hace cualquiera. Hay manejo de pelota, hay buena pegada. No todos tienen esa virtud de tener buena pegada o de tener un buen control de pelota en un espacio muy reducido como el que termina manejando el esférico el futbolista canterano del Barcelona.
Golazo.
Pero es para elogiarlo, sí. Y tiene 16 años, tiene un futuro espectacular.
Claramente Mauricio dice que lo dice para exagerar, ¿no? Pero lo peor que le podría pasar a Lamine Yamal es que la prensa de Barcelona de manera seria lo empiece a comparar con Leo Messi. Porque lo hicieron con Ansu Fati. ¿Recuerdan? Cuando le dieron la 10 y lo vendieron como el nuevo Messi. Hoy Ansu Fati es un jugador relegado, antagónico. Lo peor que le puede pasar a estos jugadores es que ya les tiren esa presión. Porque que te comparen con Messi es un gran elogio. Pero eso también conlleva mucha presión y mucha responsabilidad.
Ansu Fati no lo termino de entender. La sensación que las lesiones lo perjudicaron muchísimo. Después de la última lesión nunca volvió a ser el mismo. Pero ¿cómo metía goles? qué nivel que mostró en su momento, en su momento, Después ya el momento apareció,
poco a poco,
no hizo diferencias.
Paso a paso.
No, claro que hay que ir paso a paso. No, yo no lo pongo al nivel de Messi, pero digo, Ansu Fati nunca llegó al nivel que él supo tener antes de lesionarse. Le preguntaba a Mauricio, ¿hay liga? ¿Hay una disputa Real Madrid-Barcelona-Girona pensando en el título? Un poco en la mezcla de lo numérico con la mezcla de las sensaciones que dejan los equipos. Porque hoy la sensación, todos coincidimos en la mesa, del Barcelona no fue espectacular.
No. Numéricamente hay liga. Esta es la jornada que 28. Le quedarán 9 partidos por delante. Son 27 puntos al Barcelona. El Real Madrid tendrá que jugar este fin de semana. Yo veo el calendario de este año. Y el Barça tiene la derrota contra el Real Madrid por la Supercopa. La derrota contra el Villarreal, ¿se acuerdan ese juego loquísimo? 5-3. Sí. Y nada más. Sí. Son los dos partidos que ha perdido el Barcelona.
Visita al Atlético, visita al Real Madrid en sus próximos partidos.
Sí. No. Eso me queda muy claro. Es decir, esto que le viene al Barcelona, que es, primero, meterse a cuartos de la Champions, porque esos son 20, 25 millones de euros. O sea, tristemente, en vez de pensar en la gloria deportiva y en la oportunidad de ganar la Champions y en corresponder a su historia, a su exigencia, no, lo primero que decimos es, no, el Barça tiene que meterse a Champions porque ahí hay otros 25 millones de euros que se van a meter. Visitar el Metropolitano y después para el día 21 de abril jugar contra el Real Madrid. Sí hay liga. Me la voy a jugar y voy a decir que sí hay liga todavía. Porque además, en las sensaciones futbolísticas que pedía Hernán Pereira, pues él mismo aceptaba ayer, con los antecedentes que además le presentaba José, que creo que José decía que eran 5 partidos, en los que el Real Madrid ha jugado mal.
Sí.
Que el Real Madrid 5. No ha dado buen fútbol en los últimos 5 partidos. Y Ancelotti ha estirado la liga de sacar resultados a pesar de lesiones y ausencias, lesiones prolongadas, lesiones de toda la temporada, lesiones de un mes, suspensiones. La liga no sé si a lo mejor se va a romper en el peor momento para el Real Madrid. No lo creo. El Real Madrid nos ha acostumbrado a que la liga no se rompe. La puedes tirar cuanto quiera, pero no se rompe. Entonces, a mí me da la sensación de que hay liga, de que tenemos que jugárnosla y que no está resuelto el campeonato de Primera División en España.
José.
Si hay que apostar, obviamente el claro favorito es el Real Madrid, pero para mí también todavía hay liga, por lo menos hasta el Clásico. Es que Xavi Hernández y sus futbolistas deben de estar muy molestos por lo que pasó la semana pasada. El Madrid había empatado en Valencia. Era la oportunidad para recortar la distancia a 6 puntos y llegar al Bernabéu.
Pero fue a San Mamés, José.
Sí,
pero
yo lo sé.
Pero Barcelona fue a San Mamés, que es un estadio complicado con un equipo que está teniendo una campaña bárbara, está quinto.
Complicadísimo.
Es un estadio difícil.
Y un estadio complicadísimo. Con un equipo que llegaba con muchas bajas. Un equipo que llegaba prácticamente con sus mejores futbolistas fuera de contienda. Y encima el Madrid había perdido. Hernán, hay momentos donde usted tiene que mostrar mayor rebeldía y salir a buscar los partidos, no nada más con fútbol, sino con convicción, sabiendo que la liga está al alcance de sus manos. Para mí todavía hay liga, por lo que venimos comentando. El Madrid todavía no ofrece muchas certezas desde lo futbolístico. El Barcelona todavía tiene partidos donde puede acortar distancias. Y quiero citar voy a citar a dos compañeros. Primero voy a citar a mi compañero Hernán Pereira. Esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol, por eso hay liga.
Muy bien, aprendió.
Quiero citar a un filósofo guatemalteco, José del Valle, que dice, en mayo se hacen las cuentas.
Bueno, pero estamos en marzo, tenemos que adelantarnos a mayo, del Valle. Vamos a estar esperando llegar al mes de mayo y decir, ¿qué le pareció, Mauricio, el título que ganó el Madrid? ¿O qué le pareció la remontada de Barcelona? O sea, tenemos que hablar antes. Con 5 puntos tiene que haber liga. Desde lo numérico no podemos decir que no, cuando faltan cuántos puntos en juego, decía Mauricio. Faltan como 10 partidos, 30
Real Madrid,
puntos.
27 al Barcelona.
Por eso, es muchos puntos por jugar. Y mucho más cuando hay un enfrentamiento entre ellos. Pero sabiendo que Real Madrid últimamente le pasa por encima a Barcelona, sabiendo que va a ser local, sabiendo que Barcelona tiene que, como bien decía Mau, visitar el Metropolitano, sabiendo que deja dudas en todos los partidos, no veo que el Madrid se le vaya a escapar a la Liga. No lo veo al Madrid perdiendo esta Liga. Puede tropezar, podrá perder puntitos, pero a la larga también lo va a perder Barcelona. Esa es la sensación hoy.
El Real Madrid tiene partidos donde uno puede presumir que puede dejar puntos en el camino.
Por ejemplo,
la visita a Pamplona o Osasuna nunca es cómoda para el Real Madrid. Eso es lo que se dice. Luego vamos a ver los puntos y creo que el Madrid ha ganado 6 partidos consecutivos jugando de visitante contra Osasuna. Pero tiene todavía contra Athletic Club de Bilbao en Madrid.
De local.
El partido contra el Barcelona. Visitar a la Real. Y después, fuera de ahí, es Cádiz, Granada a la vez. O sea, esos deberían ser 9
Villarreal
puntos
para el Real Madrid. Y Betis.
Visita al Villarreal y cierra contra el Betis, que no sabemos si el Betis estará jugando pues alguna clasificación europea en ese, en ese último partido, ¿no? Entonces,
el clásico va a ser clave. En el clásico vamos a tener ya una idea más clara.
Sí, ahí se va la Liga.
Un partido directo.
Ahí se va la Liga.
Exacto.
Ahí se va la Liga.
Sí, nos vamos a ir
está como
la
para hacer Jorge Ramos y su banda. Está como para hacer Jorge Ramos y su banda desde Madrid, ¿no? De lo por importante que va a ser.
Excelente idea, bien Mauricio, me encantó esa idea.
Así no me toca
¿qué
a mí?
Dice, mire, vamos, ¿qué dice su camiseta? Legend, muestra esa camiseta con ese comentario. Sí, ahí está, se lo ganó.
Hecho. El clásico, hay que ir a Madrid, sin lugar a dudas. Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hay que hablar de la CONCACAF, Copa de Campeones.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de la Fórmula 1 porque hay malas noticias para la escudería Ferrari. Carlos Sainz será de baja para el Gran Premio de Arabia Saudita debido a que será intervenido quirúrgicamente de una apendicitis. A partir de hoy, la tercera sesión de entrenamientos en Arabia Saudita será reemplazada por el piloto reserva, el británico Oliver Berman. Deseamos una pronta recuperación a Carlos Sainz. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque se disputó lo que muchos piensan pudiese ser una potencial final anticipada. Los Denver Nuggets enfrentaban a los Boston Celtics y fue triunfo para Denver por 115 a 109. Intentó Boston sobre el final con una recuperación furiosa acercarse en el marcador, pero no fue suficiente. Nikola Jokic tuvo su vigésimo triple doble de la temporada. Grandes aportes de Aaron Gordon, de Jamal Murray. Jaylen Brown tuvo un partidazo para Boston, 41 tantos, la marca más alta de la temporada para él, pero Jason Tatum no estuvo en su día, segunda derrota consecutiva para Boston. Denver barre la serie ante el equipo de los Celtics. Este tipo de partidos a veces pueden dejar cicatrices psicológicas. Finalizamos hablando de la final de la Copa Oro Femenina. Este domingo Brasil estará enfrentando a Estados Unidos. La última vez que se enfrentaron estas dos selecciones fue en la Ivy League Cup, en febrero del año pasado. En aquel entonces fue triunfo por 2-1 para los Estados Unidos. Estados Unidos viene de vencer por penales a Canadá. Brasil viene de desmantelar a México. En la antesala pareciera que Brasil llega mejor. Podrá tomarse revancha la verde amarela. Para eso se juegan los partidos. Es una final que no vemos la hora de que comience. La cita está hecha, ya lo saben. Este domingo, 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde, horario del Pacífico, la final de la Copa Oro Femenina. Brasil ante Estados Unidos por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Disculpe, Pedrosa, que sea reiterativo. Disculpe que vuelva a insistir lo mismo. Disculpe que vuelva a hacer la misma pregunta. La misma pregunta. Usted y Gundogan, ¿han entrenado penales juntos?
A ver, ¿entrenado penales juntos? No. Hemos compartido, no. Como te dije, hemos compartido ideas, conceptos, hemos analizado videos.
¿Cómo pegar a la pelota?
Hacia dónde cobrar, hacia qué lado cobrar, dependiendo de cómo se acomode el arquero, qué palo elegir, qué potencia darle a la pelota, qué elevación o elevación dar a la pelota. A ver,
algo sano.
Físicos,
médicos
comparten tips de cómo hacer incisiones para ejecutar alguna cirugía, seguramente. Dos grandes futbolistas comparten puntos de vista para, ¿no? Supongo.
Veamos primero lo que pasó esta tarde. El alemán Gundogan le pegaba la pelota en el penal. Acá está la ejecución. Fíjense los detalles. Pierna derecha. Cara interna, mira hacia atrás, poca carrera, remate, y el arquero Rajkovic que termina sacando el tiro del futbolista alemán. Acá está nuevamente la repetición, decíamos cara interna, con el pie derecho le pega.
Mal pateado. Gundogan,
y el arquero mal pateado, muy mal pateado, sin fuerza, sin dirección.
No le dio potencia. Media altura es lo peor.
No le
media
dio
altura
dirección.
Es lo más fácil para un guardameta.
Totalmente, fuerte arriba o abajo, al lado del palo. Fíjense lo siguiente, el material que tenemos ahora. Exclusivo en Jorge Ramos y su banda. Otro penal muy similar, pero ejecutado por Mauricio Pedrosa.
¿En serio?
Vaya a saber. Fíjense también la corrida, el remate, cara interna del pie derecho. Cara interna del pie derecho, ejecución muy similar. Así como el futbolista de Barcelona erró, nuestro compañero también lo terminó errando. Desde otro ángulo, acá está repitiendo.
Yo fui un poco más valiente y quise ponerla en el ángulo, ¿no? Mi intención fue por lo menos ponerla completamente en el ángulo, hacer un gol de bandera, ¿no? En un clásico
en
América Guadalajara. Pocos hemos tenido la posibilidad de jugar un clásico y bueno. Está empatado el marcador en ese momento, como pueden ver.
El error en la ejecución, Mauricio, fue que el cuerpo lo tiró hacia atrás. Fíjese, vamos a ver la repetición nuevamente. Cuando Mauricio hace y tira el cuerpo hacia atrás, la pelota se va para arriba. Y como dijo el gran Marcelo Bielsa, en los entrenamientos un penal es un gesto técnico. En un partido por los puntos, con el estadio lleno, pasa a ser un gesto psicológico. A Mauricio creo que le pega el escenario, porque técnicamente es un tipo muy bien dotado.
Sí, no voy a
¿Quién es bien dotado técnicamente? ¿Quién es bien dotado técnicamente?
Yo he visto videos de Mauricio.
Yo solo he visto este material.
No lo había visto. Yo he visto los otros videos, los buenos de Mauricio.
120 minutos de fútbol. Hice la pareja en el medio campo con Germán Villa en ese partido, ¿no? Ya las piernas estaban un poco pesadas, cansadas. Cometí el error de haberme agrandado en el micrófono antes de cobrar el penal, también lo voy a reconocer. Me agrandé, insulté a la afición del equipo rival, ellos me empezaron a insultar a mí.
¿Era un América Chivas? ¿Eso fue un América Chivas?
Un América Chivas. Cierto,
y claro, empataron y fueron a penales.
Fuimos a penales, sí. No, y perdimos.
Imagino habrá ganado Chivas.
Bueno, el detalle más importante, Mauricio, qué bien se ve con esa camiseta, Le queda muy bien. Por un momento pensé,
aparte me dieron la 9. ¿Viste que me dieron la 9?
Sí, yo pensé que era Cabañas.
O sea, a mí llegó Germán Villa, me dio la 9.
Aparte dijo, de Germán
no,
Villa.
Vente de contención conmigo al medio campo.
Aparte de Germán Villa, ¿qué otra figura jugó ese partido? ¿Qué otra exestrella?
Mira, jugó en ese el América partido? Estrellas estábamos en ese equipo del América. Vicente Sánchez.
Vicente Sánchez, bueno, uruguayo.
Vicente Sánchez. Sí. Isaac Terrazas, Germán Villa, me parece que el arquero era Becerra, que también pues atajó muchos años en América. En el Guadalajara estaban el Pulpo Zúñiga, y después atajó su hijo. Les mandamos un saludo a los dos. Héctor Reynoso, Claudio Suárez, Ramón Ramírez acercó a felicitarme después del partido. Fíjate, de las mejores cosas que me han pasado en la vida es, se acaba el partido, yo triste por la derrota, entonces se acerca Ramón Ramírez a decirme, oye, felicidades, qué bien juegas, no lo sabía. Gracias. Es un detalle que quería dejar ahí de lado. Pero bueno,
le pidió la camiseta
a
Ramón Ramírez, ¿usted o no? ¿Quiso intercambiar la camiseta Ramón Ramírez o no?
Sí, pero yo no. En un clásico no se cambian camisetas. Yo no.
Muy bien, Pedrosa.
Yo no cambié de camiseta. Ramón Ramírez jugó con las dos.
Ese es el Pedrosa, no, exactamente. Exacto. El Pedrosa.
¿Cómo ponen eso ahí? Fracaso de Pedrosa en la cancha. Es innecesario ese titular. Vean nomás.
Señores, ya lo vimos muchas veces.
Ya no es necesario estar poniéndolo cada 5 segundos, por favor. Ya no es necesario estar repitiendo ese, que es indudablemente uno de los momentos más tristes de toda mi vida. La verdad.
Hablemos un poco de la CONCACAF Champions Cup. Ayer terminó los partidos de ida por los octavos de final. Y acá siguen viendo la ejecución de Pedrosa. A ver, ayer se disputaron los últimos dos partidos. Ganó Monterrey 1-0 a Cincinnati. Ojo, enfrentamientos directos, equipos de la MLS versus equipos mexicanos, empate o derrota de los equipos de la MLS. No ha ganado uno solo. La verdad que no ha habido muchos. Vancouver Tigres en la primera ronda y ahora 3. Orlando que había empatado con Tigres, el caso de Filadelfia con Pachuca y ayer Cincinnati. Los 3 como local. Filadelfia, el caso de Orlando y ayer Cincinnati perdió en su casa, ahora Monterrey en su estadio. Tiene todo servido para, con un empate, llegar a la próxima ronda. Lo que siempre hemos dicho, hay una diferencia a favor de los equipos de la MX, por encima de la MLS. De manera genérica, después hay equipos y equipos. Pues esa diferencia se está viendo en esta edición. Habrá que ver después quién se queda, por supuesto, con el campeonato. Y todos han quedado bien posicionados, por lo menos Monterrey, Tigres, Pachuca, para los partidos revancha. No sé si vieron algo de Monterrey o quién agrega algo de Monterrey, su muy buena victoria ante Cincinnati, que no es un equipo fácil Cincinnati, ya lo mostró la temporada pasada.
No, acabó medio pidiendo la hora Rayados, sí lo echó contra su arco Cincinnati al final del partido, pero estos son el tipo de juegos en los que literalmente me parece hasta innecesario criticar, juzgar a Monterrey por la forma. Había que sacar el resultado como lo fue a sacar Monterrey. Estas copas, estos torneos, así se resuelven y lo hizo muy bien. Y la mención aparte, Brandon Vázquez. No sé si fue en este programa, pero yo llevo vendiendo a Brandon Vázquez mucho tiempo. Es un gran delantero y hay que ver qué pasa ahora entonces con esa zona con Monterrey, porque todo parece indicar que Berterame se queda. No va a aceptar el traspaso a Portland. No sé si fue él o que no quiso Rayados venderlo por 15 millones de dólares a Portland, pero Monterrey tiene un gran equipo de fútbol. Tiene muy buen equipo de fútbol Monterrey para competir en los dos torneos.
Gran victoria de Rayados porque Cincinnati es de los mejores equipos de la MLS. Era el favorito para ganar la MLS Cup el año pasado y Columbus terminó sorprendiendo en los playoffs. La ley del ex vuelve a quedar de manifiesto. Brandon Vázquez contra su ex equipo termina marcando la diferencia. Y el aficionado de Chivas hoy se debe despertar muy triste, muy dolido, preguntándose, ¿pudimos haber contratado a Brandon Vázquez? Y contratamos a Chicharito que llegó lesionado. Pero bueno.
A ver, lo de Brandon Vázquez fue una idea que trajo sobre la mesa Ricardo Peláez. Después, la dirigencia dijo, no hay plata, no hay dinero, por eso no lo contratamos. ¿Qué ha sido la constante en Chivas? Ha sido la constante.
Bueno, por ayer cierto, Peláez dijo lo contrario. Peláez dijo que Cincinnati les dijo 6 millones de dólares y que Chivas les dijo listo. Y cuando llegaron con la oferta, Cincinnati les dijo no. Eso fue lo que dijo ayer Ricardo Peláez justo en Fútbol Picante.
Pues cambió la historia, ¿eh?
José, sí, está bien. Él tiene detalles, por supuesto, estuvo ahí dentro de la organización que desconocemos nosotros. ¿Vio ayer el empate Nashville-Miami 2-2, José? ¿Qué le pareció?
Sí, por supuesto, lo vi. Un equipo de Nashville que me decepciona por dos motivos fundamentales. El primero, es un equipo que por momentos juega muy bien al fútbol, que tiene jugadores sumamente interesantes como Mukhtar, un jugador que perfectamente podría jugar en la Liga MX o en ligas de mayor nivel, un jugador distinto. pero es un equipo que no tiene oficio. Le pasó en la Leagues Cup contra el Inter Miami. Hay momentos donde hay que saber manejar las situaciones que se puedan presentar en un partido de fútbol. Y a Nashville le hace falta colmillo. Le hace falta replegarse cuando se tiene que replegar, y cuando se va a replegar hay que hacerlo por convicción, porque ayer le regalaba la pelota al Inter Miami, pero no lo presionaba. El equipo del Tata Martino tenía el balón. Yo entiendo que Messi es buenísimo, y justamente por eso yo trataría de marcarlo. ¿Cómo puede ser que Messi siempre aparece en el filo del área? Después Messi define como los dioses. No me gustó el arbitraje. A Messi casi lo parten anoche. Eso para mí era tarjeta roja directa. Redondo también tuvo que haber sido expulsado. Y el gol que le anulan a Nashville con los vectores, con las líneas. Yo estoy a favor de la tecnología, pero ayer no había una toma contundente, ¿no? A mí me dejó dudas esa decisión del árbitro.
Bueno, la toma que yo vi estaba adelantado. O sea, una toma que muestra, el jugador de Nashville estaba adelantado. No mucho, muy cerrado, pero se veía adelantado, levemente. Buen resultado para Inter, empatar 2-2 de visitante, empatando como local 0-0, 1-1, o ganando, se mete en la próxima ronda. Pareció Suárez que no tenía buen partido sobre el cierre del encuentro, pero un partido que estaba en un momento con el 3-1, cuando se anula el gol, a un 2-2 para Tata Martino y compañía, termina siendo un resultado óptimo, excelente. Mucho más cuando sobre el cierre parecía que lo perdía, Suárez terminó empatando. Messi no tuvo un partido espectacular, pero aparece por chispazos, por momento, y termina marcando un gran gol. Me apuran con la pausa, porque quería que Mauricio también comentara algo del partido, si es que lo había visto. Si no, al regreso a la pausa. Y hay que hablar también de la situación de Chivas. Ya dicen que Fernando Gago está en la cuerda floja. ¿Tiene los días contados? Nuestro compañero Jesús Bernal comenzó a adelantar esta situación incómoda de Fernando Gago al frente de Chivas. En minutos estamos con nuestro compañero desde Guadalajara. Pero antes, Mau, ¿qué te dejó este Nashville 2, Inter Miami 2?
Honestamente, este era para mí uno de esos partidos en los que otra versión de Inter Miami, y no hablo nada más de la pre-Messi, pre-Martino, pre-Busquets, sino partidos de MLS en los que ellos jugaban, eran partidos que terminaban perdiendo 100 de 100. Y ayer algo despertaron en Messi, y cuando Messi se enoja, pues Messi es casi, casi que imparable. Y rescataron un punto, porque es eliminación directa, pero rescatan el empate con los dos goles de visitante, donde la eliminatoria va ahora a su casa, y sí creo que es una muestra de que a lo mejor en algunos puntos subestimamos a Inter Miami por la edad o por el Messi and Friends o lo que quieran. Pero cuando se ponen a jugar pueden ser un buen equipo de fútbol. El chico Redondo, ¿cuál es el nombre del hijo de Fernando?
Federico,
que yo estoy de acuerdo, sí. Se tuvo que haber ido expulsado, pero tiene pinta de gran jugador y que va a ayudarle mucho a Inter Miami. Lo del arbitraje fue una vergüenza. Uh-huh. Yo ayer soy... Sí. Armando Archundia, y envío una carta ofreciendo una disculpa por el trabajo del Gato Ortiz, que fue uno de los peores arbitrajes que he visto recientemente. Ni idea de lo que pasaba en la cancha, se le fueron un par de tarjetas rojas, poco control del partido. Tuvo suerte que los jugadores, más allá de esos incidentes, no se engancharon en broncas más frecuentes y más recurrentes, si no el partido hubiera acabado medio escandaloso, pero está bien. Soy de mente abierta y estoy dispuesto a que Inter Miami me cambie la idea que tenía de este equipo hace un par de semanas.
Lo que pasa es que han llegado jugadores, más allá de los conocidos, Busquets, Jordi Alba, Messi, Suárez, la temporada pasada, llegaron jugadores esta temporada, algunos en la recta final de la temporada pasada, que comienzan a aparecer. Gressel llegó a este campeonato, el caso, por ejemplo, de Gómez llegó el torneo pasado, pero ya en la recta final. El caso de Avilés llegó el torneo pasado, Freiner llega a este campeonato. No es que son la gran solución, pero son mejor que lo que tenía Inter Miami. Desde ahí empieza por lo menos a tener un equipo con algunos jugadores que pueden comenzar a responder y por momentos a ser importantes en el desarrollo de un partido. No ponerse el equipo al hombro, pero sí a darle ciertas soluciones. Más allá de que ha tenido a Farías lesionado, tiene el otro muchacho, este jovencito, también lesionado, el talentoso como es, de las inferiores,
también que se
Kremaski
lesionado y algún otro por ahí que también que me olvido. Pero ya empieza por lo menos a retocar y a, con el presupuesto que tiene, a empezar a encontrarle soluciones. Ahora llega un jugador Rojas que le fue muy bien en Racing, después en Paraguay más o menos, que en cierta manera liberan sueldo, salario, con la salida de...
Todo eso es cierto. Lateral. Todo eso es cierto, pero yo veía el partido de anoche y es lo mismo que vimos el año pasado. Un equipo que si Messi no aparece, ayer el Inter Miami estaba al borde de la debacle. 2-0, jugando de visitante contra un equipo complicado y Messi, impresionante, la mayoría de jugadores rematan por pegarle. Messi no, Messi busca el pase a la red, siempre busca colocarle una jugada que tiene muy ensayada. O sea, Messi marca la diferencia y después ¿quién empata? Lo que decía Hernán, Suárez no estaba teniendo un buen partido, pero eso tienen los grandes futbolistas que pueden aparecer. El movimiento que hace, porque Suárez aparece completamente solo, pero si ustedes ven dónde arranca la jugada, está rodeado de toda la defensa de Nashville, pero el tipo sabe a dónde tiene que ir el pase, marca el pase y aparece para mandar la pelota al fondo de las redes. Un empate que deja al Inter Miami ya muy cerca de la siguiente ronda.
Ahora, más allá de eso, José, el equipo tuvo la pelota gran parte del partido. Que se la dio Nashville, bueno, podemos decir que
Nashville
también
se la dio
porque ganaba. Sí. Pero fue el equipo que puso condiciones. Lo he visto mucho partido la temporada pasada superado en lo futbolístico. Superado en lo futbolístico. Este partido por lo menos manejó los hilos del encuentro. Eso es importante.
Igual tiene que crecer como equipo.
Tiene que crecer mucho. Eso no lo cuestiono.
A lo que dijo José, tiene razón. Que hay pasajes en los que todavía es el Inter estancadón, en el que si no aparece Messi, no sé, me parece muy bien, perfecto. Tiene toda la razón del mundo. El tema es que ayer sí cambió el equipo después y encontró el empate en tiempo de compensación, se salvó por centímetros de no irse abajo 3-1 y acaba el partido 2-2. Ese es mi punto. Esta versión de Inter Miami se acababa comiendo 3-0 el año pasado en MLS. Sí. No sé si es porque es Copa, porque Suárez, Messi, Busquets entendían que es una eliminatoria de 180 minutos nada más. A lo mejor si es un partido de la jornada 5 con el marcador abajo, 2-0, sacan también ellos el pie del acelerador y navegan el resto del partido. Pero ayer no lo hicieron y rescataron el empate y eso para mí tiene valor. Tiene mucho valor porque habla de que cuando las papas se pongan calientes, este equipo es capaz de ganarle al que le pongan enfrente. Pasó en el... en la Interliga. Este torneo no existe hace años. Pasó en League Cup, gracias. Y puede pasar otra vez ahora en CONCACAF. Puede pasar. Sí.
Me acuerdo del partido, en esta temporada, el primer partido con Real Salt Lake, lo ganaba 1-0 Inter. Después la pasó muy mal. La pasó muy mal, fue superado. No empató el Real Salt Lake de casualidad en Miami. Sobre el final llegó el segundo y ahí definió el partido. Pero bueno, va a competir mejor que el torneo pasado. Sin dudas, va a competir mejor. Pero esto de que llega jugadores, Redondo debutó ayer. Entonces es complicado, sí. Hay que darle un tiempo de adaptación al futbolista en lo que tiene que ver con la liga y por supuesto acoplarse con los compañeros.
Muy breve. El Inter Miami ganó la League Cup de manera merecida, sí, pero nada más enfrentó a un equipo mexicano que fue el peor Cruz Azul de los últimos 10 años y lo enfrentó en fase de grupos. En partidos de eliminación directa enfrentó a puros equipos de la MLS con algunos arbitrajes favorables, especialmente el arbitraje cuando enfrentaron a Orlando City, lo dijo Oscar Pareja, hemos visto cosas impropias al fútbol y tiene razón el técnico colombiano. En esta CONCACAF Champions Cup, por favor, Tigre le pinta la cara a este Inter Miami, Rayado le pinta la cara.
Y Uy, no sé.
América le pinta la cara.
No sé.
No creo que le pinte la cara, pero sí le pueden ganar perfectamente. Para pintar la cara lo veo que le pase por encima. Equipos Tigres, Monterrey, América sí son más que Inter Miami, no tengo dudas.
Tigres es una caricatura en las últimas semanas. Tigres no.
Se potencia Rayados, en este campeonato.
Rayados, claro. ¿Sabes cómo se le hace a Rayados cuando el partido es en serio y el partido es bravo y tiene futbolistas de... ¿Sabes cómo se le hace a Monterrey, no? No por nada les dicen los pingüinos. Por el pechito frío que se le pone a Monterrey en ese tipo de partidos. América, empezamos. Y no sé si coinciden en el lado de la llave, no la tengo enfrente de mí. ¿Puede ser una final Inter-Miami-América? ¿O se cruzan antes?
Sí, correcto. Sí. Sería la final soñada de la CONCACAF.
Ni le muevan. Miami está del lado de Rayados. Esa va a ser la final. Ni le muevan. La final de CONCACAF.
La Miami, obviamente. Si pasan los dos, creo que hay Monterrey Inter próxima ronda.
Sí, Monterrey Tigres
en cuartos.
Por
supuesto.
Monterrey Tigres
claro,
en cuartos.
Primero, sí. Claro, Monterrey Tigres en cuartos. Pero, no, me parece que Monterrey, ya tengo que mirarlo. No sé si Monterrey Inter.
No, sí, sí. Monterrey Tigres. No. Si avanzan Tigres y Monterrey se enfrentan en la siguiente ronda.
Perfecto. Pero bueno, se pone interesante el campeonato de a poquito. Señores, hay que hablar de Chivas. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Presten mucha atención al tweet que publicó Jesús Bernal. ¿Creen que Gago llegue más allá de la fecha FIFA de marzo? Y escribe, está prácticamente eliminado de CONCACAF, le restan dos juegos ante América, Chivas es octavo en la general, están a 7 puntos del líder, Chivas ha perdido ante 3 planteles top de la liga, Cruz Azul, Tigres y América. ¿Llega Gago más allá de la fecha FIFA, José del Valle? Y le digo, ¿qué piensa que va a pasar y qué tendría que pasar según usted? Que son dos cosas diferentes.
Si yo fuese director deportivo, si yo fuese dueño de las Chivas, en este momento no me estaría planteando la continuidad de Gago. Yo le daría la oportunidad de que termine el torneo. ¿Se equivocó en el planteamiento contra el América? Sí, por supuesto, lo discutimos ayer. Pero Chivas perdió porque es un plantel inferior al América. Chivas perdió porque tiene menos calidad, porque tiene jugadores de menor jerarquía. Chivas perdió contra Cruz Azul porque la máquina también tiene más recursos dentro y fuera de la cancha. Gago... ¿Es uno de los responsables? Sí, pero en este momento es el menos responsable del paso mediocre de las Chivas.
Mauricio, misma pregunta.
Si es goleado nuevamente en casa en el partido de liga, en ese momento Gago debería de presentar su renuncia. No que lo corran, pero si pierde por 3 o más goles en el partido de liga en casa, Gago debería de presentar su renuncia al frente de las Chivas.
Lo lógico que haya continuidad, que termine el campeonato, que termine el semestre, pues sí sacar conclusiones. Aunque dado el panorama, las conclusiones no van a ser muy positivas. Porque Gago no ha sido un técnico espectacular, porque no tiene un gran plantel, como dicen los compañeros, porque va a tener un torneo donde va a ser muy complicado llegar a lograr el título, porque en la CONCACAF, como bien dice Jesús, está muy cerca de quedar eliminado. Entonces, el panorama, después del análisis de los 6 meses, no va a ser muy positivo. Pero hay que darle, por lo menos, lo que resta del campeonato. Un desacierto de Fernando Hierro. Que lo mencionen aquí a Fernando Hierro, que se equivocó contra Fernando Gago. Y lo digo por Del
cuando
Valle.
Termine el torneo, en el sentido, cuando termine siempre, el torneo, siempre lo hacemos.
Ah, cuando termina, que a Ricardo Peral lo criticaba día tras día, hora tras hora, decisión tras decisión. Y el caso no. De Hierro, no. Miramos hacia otro lado y cerramos el piquito, ¿eh? Cuando nos conviene, ¿eh?
Sábado, partidazo en ESPN Deportes, ¿eh? Girón, el sublíder, estará en la pantalla de ESPN Deportes.
Allí estaremos.